En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las diócesis de Andalucía nos propusimos, con la llegada del mes de julio, entonar al unísono una melodía que pudiera ofrecer a los oyentes de COPE una visión general y a la vez particular de la fe de los andaluces. Un espejo especial verano refrescante, con propuestas de ocio, de oración, de música, con las que tener una visión en 360 grados de la Iglesia de Andalucía y, sobre todo, de los que la formamos. Personas que viven con la certeza de que tienen una misión que va mucho más allá de ellas mismas, que viven pegadas a la realidad de lo que ocurre en su entorno, pero siempre sin dejar de mirar al cielo. Con la llegada de la canícula hemos traspasado el ecuador de nuestros programas, con la sensación que nuestra melodía puede estar sirviendo, al menos eso intentamos, para suscitar experiencias, sentimientos, emociones y la de hacerles un poquito más felices durante los próximos 25 minutos. Buenas tardes, soy Lola Ocaña y comienza ya El Espejo Andalucía Especial Verano, que como ya es costumbre, arranca con el repaso de la actualidad de las diócesis del sur. Y esta semana comenzamos en Córdoba. Hasta esa diócesis nos dirigimos a buscar paz para el alma. Allí, la congregación de eremitas camaldulenses del Monte Corona, fundada en la dehesa cordobesa hace ahora un año, es la segunda comunidad en España. Un desierto de contemplación habitado por dos monjes. Nati Gavira se ha acercado a esta comunidad nombrada como Inmaculada Concepción de María.
El cenobio cordobés surge entre las localidades de Villaralto e Hinojosa del Duque, en el que la oración, la soledad y la contemplación son alabanza constante a Dios. La congregación de eremitas camaldulense de Monte Corona cuenta con el padre Pablo Gordillo y el padre Luis Alfonso. El superior de este yermo explica cómo entiende esa soledad dedicada a la oración.
La soledad siempre favorece, pero lo esencial es acentuar la escucha de Dios para poder tener una vida de oración.
Monseñor Demetrio Fernández bendijo el martes 19 de marzo pasado las nuevas dependencias del yermo de la comunidad de eremita camaldulense de Monte Corona, situado entre Villaralto e Hinojosa del Duque.
Cambiamos de asunto. El próximo jueves se celebra la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España. En Jerez, la iglesia dedicada a su advocación está ya todo preparado para vivir su día grande. Desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
El próximo 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol, la ciudad sede de la diócesis Jerez de la Frontera, en concreto la iglesia de Santiago, celebra a su titular. Presidida por Monseñor José Rico Pávez, obispo de Asidonia y Jerez, esta santa misa será a las 8 de la tarde, siendo una fiesta para toda la feligresía, como nos cuenta Antonio Montero, feligrés de esta iglesia parroquial.
Para nosotros el día de Santiago es un día muy bonito, sobre todo en casa, porque mi hija, casualmente, creo que no es casualidad, sino son las cosas del Señor, nació el 25 de julio. Y este año, afortunadamente, también nuestro nieto se llama Jaime Santiago, por lo tanto lo viviremos de forma especial.
En Jaén culmina el que ya es conocido como el milagro de cada miércoles. Se despide hasta septiembre la oración juvenil Face to Face, un encuentro lleno de testimonios, de oración y de desconexión con la rutina diaria ante Jesús sacramentado. Nos ofrece más detalles Vanessa Muñoz.
Hace ya 2 años comenzaba en Jaén el Face to Face, una oración que reúne miércoles tras miércoles a más de 200 jóvenes de todos los rincones de la geografía diocesana en torno al Santísimo, un momento de intimidad con Jesús cara a cara, un oasis en medio de la semana donde los jóvenes dejan a un lado sus tareas y obligaciones para descansar, desconectar y poner ante el Señor sus preocupaciones, sus alegrías y también sus anhelos. Nos lo cuenta Nazaret Podas.
Quizás no estamos lo suficientemente cerca del Señor en el día a día, entonces poder venir aquí y estar delante de Él y ofrecer nuestro día a día, nuestras preocupaciones y alegrías, pues la verdad es que te llena de paz.
Y ahora les hablamos de los vecinos de los pueblos granadinos de Guadaortuna y Colomera, que se han puesto manos a la obra para contribuir en la restauración de sus respectivas iglesias. Lo hacen con la constitución de sendas asociaciones abiertas a la participación de todo el mundo, como nos cuenta desde Granada Paqui Pallarés.
El granadino Faustino Jiménez propuso al arzobispado la constitución de una asociación en Guadaurtuna para este fin. El pueblo de Colomera ha seguido su iniciativa y también está creando una asociación para restaurar su iglesia, que ya han visitado los técnicos junto con su párroco y el alcalde, que se ha sumado a este proyecto. Una vez se aprueben las cuentas, podrá colaborarse con esta recuperación en ambos templos, que datan del siglo XVI. Está previsto que próximamente se organicen actividades culturales para dicha colaboración, en un proyecto de corresponsabilidad entre fieles y arzobispado para el sostenimiento del patrimonio cultural religioso en la provincia.
COPE Andalucía.
Avanza el Espejo Andalucía edición especial verano. A lo largo de estas 4 semanas nos hemos propuesto descubrirles rutas con las que ocupar su tiempo de verano y descubrir en nuestra tierra, muy cerquita, realidades que aunan lo turístico y lo religioso. Opciones ideales para desconectar y conectar a la vez. Una de las propuestas de esta semana nos lleva hasta la diócesis de Guadix, desde donde Antonio Travé nos propone la ruta de San Torcuato.
Desde Guadix os invitamos a conocer una ruta y un lugar emblemático, lugar del martirio de San Torcuato, primer obispo de Guadix y de toda Europa, que durante siglos ha sido señalado por un olivo, que más allá de las historias de curación y aunque fue quemado en la Guerra Civil, se conservan aún los retoños. Facerretama es un punto de peregrinación durante casi 700 años, se levanta en medio del Geoparque de Granada, uno de los mejores registros geológicos continentales de los últimos 5 millones de años. Allí fue decapitado este discípulo del apóstol Santiago y en el que podemos visitar un eremitorio del siglo IV, algo que solo se podría ver hoy en la actual Turquía. No podemos dejar de conocer este lugar que representa nuestros orígenes en la fe.
Y ahora nos dirigimos hasta Málaga. En 2025 viviremos el gran jubileo de la esperanza, pero ya 2024 está siendo un año de diversos jubileos en lugares tan diversos de esta diócesis como Antequera, Marbella, Ronda, Melilla y la capital. Desde allí, Encarni Llamas nos cuenta los motivos para tanta alegría compartida.
La podríamos llamar la ruta de la alegría, la ruta del jubileo, y la vamos a comenzar en Antequera, en la Casa Madre de las Religiosas Franciscanas de los Sagrados Corazones, fundadas por la antequerana Beata Madre Carmen, de quien celebran el 125 aniversario de su muerte. Ese era el motivo del jubileo. Desde allí nos trasladamos a la parroquia de la Encarnación de Marbella, templo jubilar por la coronación canónica de la Virgen del Carmen, el próximo mes de octubre. Nos dirigimos ahora al convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda, quienes celebran el centenario de su fundación por parte del entonces obispo San Manuel González. Regresamos a la capital para visitar el busto de Madre Asunción en el colegio del mismo nombre, fundadora de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, hace justo 100 años. Y terminamos visitando la imagen de María Santísima de la Esperanza, que procesionará en Roma junto al Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla con ocasión del año jubilar 2025, al que nos convoca el Papa Francisco. Y así cerramos nuestra ruta de la alegría.
Y entre nuestras propuestas estivales de rutas, hoy les ofrecemos una muy interesante: una visita nocturna a Santa María de la Asunción de Carmona. Karen Mendoza está en Sevilla y desde allí nos informa.
Uno de los templos de la Archidiócesis de Sevilla con un patrimonio histórico artístico más relevante es la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción en Carmona. Este verano suma a su horario habitual de apertura al público unas visitas nocturnas guiadas por Adarve Patrimonio Cultural. La entrada se realiza a oscuras, de ahí el nombre de la visita Santa María Luces y Sombras. Además de disfrutar con la visita, al participar también se colabora con la Pastoral de Patrimonio de la Parroquia, ya que una buena parte de la entrada va destinada a los proyectos de conservación y restauración del templo. Rafael Morales es uno de los organizadores.
Ahora, con la nueva actividad Santa María Luces y Sombras, tienes una oportunidad de visitarla como nunca antes nadie lo había hecho. Una visita nocturna para conocer el templo completamente a oscuras.
Dos grandes devociones marianas de Córdoba quedan unidas por la ruta circular que describe sus santuarios, un camino desde el que se llega a divisar Sierra Nevada. Nati Gavira.
La travesía de 50 kilómetros en circular entre los santuarios de Nuestra Señora de Araceli en Lucena y el de la Virgen de la Sierra en Cabra constituye un desafío para el caminante, que encuentra al inicio de la travesía la imagen de Cristo invitando a la confianza. No tengas miedo, soy yo. Más tarde, desde Lucena a Cabra, se puede visitar en esa ruta el sendero del Vía Crucis y durante la subida hacia la Virgen de la Sierra ya se aprecia la nítida vista a Gallinera, Horconera, Alucemas e incluso Sierra Nevada. Hecha la visita al santuario egabrense, se desciende hacia la ciudad de Cabra por el camino que siguen los romeros en la tradicional baja de la Virgen que tiene lugar cada 4 de septiembre.
COPE Andalucía.
En Linares, las Hermanas de la Consolación acogen a mujeres en riesgo de exclusión, muchas veces víctima de la trata o la violencia, y embarazadas o acompañadas por sus hijos pequeños. La ayuda de esta congregación está destinada a recuperar la dignidad que cada una de ellas tiene y recorrer un camino hacia la autonomía personal. Con la directora de la Casa Hogar ha hablado Nati Gavira.
La Casa de Acogida de las Hermanas de la Consolación de Linares, en Jaén, tiene como residentes a mujeres de entre 18 y 35 años, embarazadas y con hijos a su cargo, en riesgo de exclusión social. Son personas migrantes en algunos casos y otras proceden de familias rotas. En el 92% de los casos, su paso por este hogar permite la inserción laboral y nacer a una vida nueva, porque también el 60% de ellas padeció violencia. Hoy hablamos con Madre Silvia, que acompaña a estas mujeres. Buenas tardes, bienvenida, madre.
Hola, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted por acompañarnos. ¿En qué condiciones llegan estas mujeres a la casa de acogida?
Pues mira, estas mujeres llegan desde un perfil de extrema vulnerabilidad. Esto es condición para llegar a este proyecto de acogida. Por carecer de vivienda y por no tener una red de apoyo familiar o social. También por ser madres o mujeres embarazadas, ya que el proyecto se llama Mujer y Madre, y que han sido pues víctimas de violencia de género, de trata o incluso proceden de procesos migratorios complejos e incluso violentos. Eso hace que necesiten un periodo de acogida integral que se ofrece aquí en la Casa de Acogida por el tiempo suficiente para que alcancen su inserción social y laboral hacia su autonomía, y eso es lo que pretendemos.
¿Cuál es el primer itinerario, el primer paso que se les ofrece para normalizar sus vidas?
Pues una vez llegan, que llegan mediante informes sociales desde servicios sociales donde se encuentren en ese momento, se procede a su empadronamiento, tanto el de ellas como el de sus hijos, porque es la puerta que se les abre para ir formalizando su documentación y también su proceso de empleabilidad. Se tramita también su cobertura sanitaria, la de sus hijos, y lo más importante de todo que se hace en este proceso es establecer un proceso de recuperación de su autonomía y también de la confianza en el entorno, pues vienen de situaciones muy complejas, ¿no? Y como decías antes, de bastante violencia. Ese es uno de los procesos importantes, es la restauración, de que tienen que volver a creer en sí mismas y recuperar la confianza en su entorno y en las personas que, bueno, que humildemente aquí les queremos ayudar.
Comienza entonces un proceso que les lleva a la autonomía personal. ¿Cómo van descubriendo ellas esa valía, esa dignidad como personas?
Efectivamente, eso se hace a través del equipo de intervención, que no soy solo yo, sino pues un proceso, un equipo que está formado por una trabajadora social, una psicóloga, una monitora técnica y yo, que soy la directora. Y entre ellas vamos estableciendo itinerarios personalizados, porque cada una llega con su situación concreta. Y bueno, pues restaurar también sus emociones, porque vienen bastante dañadas, tanto como su dignidad. Y con ellas pues establecer una relación de ayuda también.
Ha nombrado usted al equipo técnico, al equipo directivo. ¿Cuál es el papel también de las voluntarias que trabajan en la casa?
Pues en verdad las personas voluntarias son el alma de la casa de acogida, porque con ellas pues establecen una relación más allá de lo que son el cumplimiento de objetivos, el marcar herramientas, el cumplir normativa. Con ellas se establece una relación más de tú a tú, en el que también pues es un proceso en el que se va recuperando la confianza cuando ven que se las nombra, que se las tiene en cuenta. Y la función de los voluntarios pues es muy importante, porque realizan las clases de español para las mujeres que no conocen el idioma, también tardes de apoyo escolar para los niños en acogida y también para los del barrio que no se pueden permitir pues el tener una academia, unas clases particulares. y el acompañamiento de las mujeres tanto a citas médicas como jurídicas, a la búsqueda de empleo, incluso se quedan con sus hijos en sus casas cuando su horario de trabajo es incompatible, ¿no? Porque mientras los niños están en el colegio, fenomenal, pero hay mamás que tienen que trabajar alguna vez por las tardes y son los voluntarios, los que están ahí al cuidado de sus hijos.
Cuidado de los hijos que revierte en vida laboral y a la postre claro. Significa autonomía. Pues muchísimas gracias, Madre Silvia, directora de la Casa de Acogida de las Hermanas de la Consolación de Linares, en Jaén, que como les hemos contado, acoge a personas, a mujeres de entre 18 y 35 años, embarazadas y con hijos a su cargo, todas ellas en riesgo de exclusión social. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, Madre.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y por dar visibilidad a este colectivo y a esta ayuda tan necesaria.
Y en este especial verano hemos incluido una sección en la que cada semana les mostramos un modo distinto de rezar. Y si hay un sitio en Europa donde se reza a la vez en distintos idiomas, con distintos credos, pero con una misma fe, ese lugar se llama Tessé, la comunidad ecuménica creada en el año 1940 por el padre Rouillet, que cada verano reúne a jóvenes y familias de todo el mundo para vivir a través de la oración, la música y la meditación una experiencia única de fe. Francisco Rivas es un joven universitario de la diócesis de Málaga que ha hablado con nuestro compañero Ramón Bogas para contarle cómo orar en verano desde Tessé, que es un camino de oración y ecumenismo.
Desde los años 40 hay un pequeño pueblo en Francia que sirve de faro para la espiritualidad. Su nombre es Tessé y allí reside una comunidad ecuménica de monjes que viven su fe en una iglesia reconciliada, orando, trabajando y llevando una vida de sencillez y de comunión. Especialmente ahora en verano, acogen a miles de jóvenes que quieren vivir esa experiencia. Así lo hizo el joven malagueño Francisco Rivas, que no tiene palabras para contar lo vivido.
Bueno, vivir a Dios desde Tessé aporta muchísimas cosas. Yo, hablando por mi experiencia, me aportó un encuentro muy profundo, un acercarme más hondo, un arraigar mi amistad y fortalecer mi fe. En cuanto a la singularidad de aquello, pues bueno, los religiosos que guían las oraciones y que forman la comunidad de Tessé nos proponen una experiencia ecuménica que también es un encuentro con el prójimo. Y bueno, sin lugar a dudas, la oración es una de las cosas más especiales, cada uno rezando y cantando en su lengua y todos unidos. Laudate omnes gentes, nada te turbe, tú seis oriente viva. El canto se hace oración y también el silencio se vuelve escucha. Otra de las singularidades que tiene Tessé es el espacio, la naturaleza, la creación como lugar de encuentro y de oración.
Probablemente un amor de verano, pero en este caso, amor de Dios que nos abre a amar a toda la humanidad.
Y en cuanto a cómo lo viví yo, pues bueno, es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Recuerdo especialmente el momento de adoración a la cruz, tantos talleres, dinámicas, conversaciones. Fue un encuentro sin duda con Dios y con el prójimo que me dio mucha paz y me llenó de mucho amor. Recuerdo unas palabras del hermano Roger que creo que ayudan a describir lo que viví. Decía que Tessé es vivir por amor y para amar.
Cuando alguien vive algo tan especial, necesita contarlo y contagiarlo a los demás. Y eso ha hecho nuestro invitado de hoy. Por eso, este verano ha convencido a su comunidad de vida de la parroquia de Goretti, allí en Málaga, y a otros jóvenes de pastoral universitaria, y están a punto de emprender ese viaje a Tessé, que se convertirá sin duda en un viaje interior.
Bueno, pues de la experiencia que viviremos este verano con pastoral universitaria, la verdad es que espero muchas cosas. Vivir una vuelta a esa experiencia que guardo con tanto cariño, a ese silencio habitado, a esas preguntas que encuentran respuestas en la oración en aquel lugar, a esa paz, a ese momento de tranquilidad en medio de tantas actividades y tantos ruidos que nos suelen acompañar y que en esa semana se paran totalmente y nos dan un clima propicio pues para revisar la vida. Tengo la suerte de que este verano vuelvo a vivir la experiencia con mi comunidad de vida de la parroquia de Santa María Goretti y también nos acompañan los compañeros de Pastoral Universitaria.
¿Os ha tocado por dentro? ¿Suenan sus palabras convincentes? Pues last minute, todavía quedan plazas.
También aprovecho para lanzar desde aquí un mensaje a todos los oyentes, pues nos quedan algunas plazas libres para este viaje a Teché, así que animo a que os planteéis si una de ellas tiene que ser para vosotros y a informaros y a apuntaros a través de las páginas de Instagram o Facebook de Pastoral Universitaria de Málaga o a través del teléfono de contacto 658-619003. Seguro que te espera una experiencia única allí en Teché, así que vente con nosotros.
En el verano, como Francisco, necesitamos buscar santuarios del silencio, lugares donde desconectar el teléfono móvil y el asfixiante ajetreo laboral cotidiano, donde escuchar la voz de nuestro interior para meditar, para hacer oración sin que nada nos distraiga ni perturbe, donde en definitiva escuchemos lo que Dios nos quiere decir al corazón.
COPE Andalucía.
La nota musical de esta semana la pone un sacerdote que ya ha sido premiado por su faceta como cantautor. Se llama Juan Baena y es de Málaga. Desde allí nos cuenta más de él nuestra compañera Ana Medina.
Se reconoce influenciado por Jorge Drexler o el Canca. En sus auriculares puede sonar rock, flamenco, funk o música religiosa. Juan Baena es párroco de Santa Teresa en la Cala de Mijas. Se educó en los Salesianos y descubrió muy joven su vocación de servir a Dios como sacerdote. Pero en su historia de fe siempre ha estado presente la música.
En ella encuentro paz y me invita a entregarlo todo. Tu palabra es lámpara para mis pasos.
La afición por la música y la inquietud por componer están presentes en mi vida desde hace varios años. Estando en el seminario, ya antes de ser sacerdote, había compuesto mis primeras canciones y había ido descubriendo ahí una manera de plasmar mi relación con el Señor, de contar procesos que estaba viviendo, y al compartir esas canciones fui descubriendo que quizá no solo eran algo que me hacía bien a mí, sino que también podía hacer bien a otros.
¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó la oveja perdida?
Su primer trabajo, un EP titulado Tanto Bien Recibido, le valió ya el reconocimiento como artista revelación en los premios Espera que entrega la Conferencia Episcopal Española. Y con él actuó en el Encuentro de Peregrinos Españoles en la última Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa 2023.
Mi deseo para las canciones que escribo es que sean bien recibidas. Yo creo que ese es el deseo que cualquier persona tiene para una obra suya o algo que ha nacido de dentro, del corazón. Que sea bien recibido y que pueda hallar eco en el corazón y en las experiencias de otros.
Su último trabajo, Tu Luz en mi Noche, es su primer LP. El disco cuenta con 10 temas y puede escucharse en todas las plataformas musicales como Spotify o YouTube. Ha sido producido con la colaboración de A Nadie y grabado en Kiara Records.
Especialmente en este tiempo de verano, creo que es un placer poder rezar con la música. Quizás en un trayecto en coche de viaje o en un ratito de calma en la playa o en un lugar que nos dé paz. Escuchar algunas canciones que nos hablen de Dios y que despierten en nosotros el deseo de encuentro con Él, creo que nos puede hacer mucho bien.
La canción que escuchamos nos invita a cargar las pilas este tiempo de verano, poniendo nuestro centro en Dios, que nos dice: «Venid a mí si estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Él lo tiene claro.
Necesito parar, necesito saber que nadie puede separar de la vida la cara y la cruz, de la rosa, la flor y la espina, de este día la noche y la luz. Abrazaré mis horas bajas porque sé que en ellas también brillas tú.
Y así concluye este penúltimo programa de julio. Si les apetece, pueden acompañarnos en el Espejo de Cope en 7 días con más buenas noticias de nuestra tierra, de esas que ensanchan el alma. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.
Vuelve a hacer su entrada en escena cuando busco el abrigo de mi sofá y dejo que...